tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Ya contamos más de 150 historias. Las últimas de ellas estuvieron relacionadas al tema que inundó los diarios del mundo, el coronavirus, cómo afectó esa situación a la industria de las telecomunicaciones, la cancelación del Mobile World Congress. Antes de eso hablamos también de compartición de infraestructura, de 5G, de smartphones, de todo un poco, pero como siempre, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Hola, Nico. ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo estás tú después de tus vacaciones? Se te ha echado de menos en los podcasts, ¿eh?
Muy bien, por suerte. Un poco más descansado. Igual estuvimos ahí siguiendo por las redes sociales lo que iba pasando un poco en el mundo de las telecomunicaciones. Rafa, hoy el tema a tratar es Open RAN, y como para iniciar, como para dar contexto, como para explicar desde dónde arrancamos, te pregunto por qué está emergiendo ese concepto y por qué, haciendo un análisis que no se va a poder comprobar nunca, si hubiera existido el Mobile World Congress, seguramente una de las vedettes, como lo llamamos habitualmente, de esa pasarela iba a ser este tema en particular.
Correcto, yo estoy de acuerdo contigo en que si hubiese habido la edición de este año del Mobile World Congress, Open RAN habría ocupado muchos titulares y hubiese ocupado muchas charlas. Y esto se debe básicamente a que hay muchos operadores haciendo pruebas con la tecnología, incluso en América Latina. Y esto significa básicamente que los operadores están verdaderamente empujando aquello que dijeron que querían o necesitaban en varios congresos, que era en esencia que necesitaban que los despliegues de infraestructura en el futuro, y ese futuro siendo lo antes posible, se hicieran de una forma diferente a cómo se a los modelos de implementación tradicionales que se veían con infraestructura 2G, 3G y 4G. Nos referimos al RAN, porque digamos que la parte del core de la red, en muchos casos los operadores ya llevan años jugando con la virtualización. Muchos operadores tienen una red semi-virtualizada en lo que es el core. Tienen ya muchos componentes o ciertos componentes virtualizados. Y entonces, como ven que están progresando en la virtualización de su red en la parte del core, ahora ya están empezando a apuntar a la parte más crítica de una red móvil, que es el RAN, con lo que sería el RAN virtualizado o el Open RAN, o los programas de Open RAN que se están, como te decía, llevando a cabo en términos de pruebas por grandes operadores. No estamos hablando de chicos, sino de grandes operadores, que ven cómo necesitan sí o sí un nuevo modelo de implementación más costo efectivo, y necesitan también un modelo de mayor innovación, y eso requiere modificar el paradigma de los fabricantes tradicionales, donde Ericsson, Nokia, bueno, vamos a poner Ericsson y Huawei en una porción y Nokia en otro, y luego habría otros secundarios que serían, no sé, Samsung, NEC, ZTE, por ejemplo, ¿no? otros proveedores de infraestructura, pero cogiendo los tres principales, que serían en el orden este Huawei, Ericsson y Nokia, estos jugadores tienen un modelo de negocio muy particular, muy cerrado, tienen una infraestructura muy propietaria, especialmente en lo que se refiere al hardware, porque ellos hacen una infraestructura de hardware que se basa en unos chips y en unos componentes que se optimizan para lo que sería el software que luego corre en estas estaciones base o en este RAN. Y entonces la idea de Open RAN atenta un poco contra este modelo, porque la idea de Open RAN es separar hardware y software, es decir, que utilizaríamos un hardware común, un servidor común, con chips comunes, que no estarían tan optimizados como lo hacen estos fabricantes para las funciones específicas que tiene una estación base o un RAN en su conjunto. Y esto provocaría, claro, que estas empresas, su negocio de hardware, esta modificación o esta especialización o este hardware desarrollado específicamente para esta función, si ellos lo dejan de hacer, esta es una gran parte de su negocio, este trabajo en este hardware. El Open RAN lo que viene a decirnos es que, utilizando un hardware común, la pelea se traslada al software. Y además nos indica que con el hardware común, el software que va dentro de las estaciones base o de los equipos de RAN no son de una misma empresa, porque digamos que los fabricantes de RAN te entregan un paquete completo. Ya lo que estamos haciendo es, o lo que Open RAN intenta, es crear un puzzle de diferentes piezas que las pueden proveer diferentes empresas. Con lo cual, los componentes del RAN se romperían en diferentes proveedores en lugar de ser uno el que lo entrega todo. Esto, evidentemente, si te imaginas que Ericsson, Huawei y Nokia tienen este negocio basado en justamente todo lo contrario, pues es evidente que estos jugadores no van a querer participar y ellos, en parte, digamos que serían fundamentales para acelerar el tema de Open RAN. Pero Huawei, por ejemplo, no es partícipe ni de TIP ni de ORAN y las dos asociaciones que están trabajando en temas de Open RAN. Ericsson creo que está en ORAN, pero no está en TIP. Y Nokia creo que está en los dos. Pero Nokia está en los dos un poco porque está viendo que, como no puede competir con estos dos, me imagino que intenta entrar para ver si siendo disruptivo, si creando innovación, si presentando algo diferente, consigue dar un manotazo.
Pueden igual ser parte del ecosistema ese, digamos.
Bueno, pueden ser parte del ecosistema, pero sobre todo pueden decirle a los operadores que ellos están de su lado, del lado de la innovación. Perfecto. Porque ahora lo que les pasaría a los operadores con Ericsson y con Huawei es que al no entrar en Open RAN, aun cuando los operadores se ven obligados a entrar en estos grupos para codesarrollar estas iniciativas, para que cumplan con sus requisitos, esto es un modelo un poco como un chicle. O sea, los operadores, cuando estábamos al principio de 2G y 3G, también se involucraban en ciertas cosas. Luego no tienen que involucrarse porque se genera el ecosistema y él solo desarrolla lo que se necesita. Y ahora estamos otra vez en esta fase donde el ecosistema se acomodó a un modelo y las empresas se afianzaron en ese modelo y hemos llegado a una nueva situación donde el operador ya ese modelo no le sirve. Pero claro, el ecosistema está creado. Se creó porque en su momento servía. Ahora hay que decirle al ecosistema, debes cambiar. Y el ecosistema le cuesta cambiar. Entonces hay que crear un nuevo ecosistema. Y son los operadores los que tienen que liderar la creación de este nuevo ecosistema. Por eso están involucrados en el Telecom Infra Project y en el ORAN Alliance, o ORAN, no sé si hicieron como si fuera doble R o una, O-RAN Alliance, uh-huh. Para un poco empujar el desarrollo de esta nueva infraestructura, separando software y hardware. Y como digo, hay muchas pruebas funcionando que demuestran que parecería que incluso el hardware común empieza a ser hábil y apto para desarrollar con confiabilidad aquello que Ericsson y Huawei dicen que solo se puede hacer con confiabilidad con un hardware especializado como el que hacen ellos. Si esto empieza a ser verdad y hay operadores como Deutsche Telekom que están diciendo cuidado porque esto empieza a pasar, es decir, ellos ya, que puede ser una estrategia simplemente para que Ericsson y Huawei se pongan las pilas, o verdaderamente puede ser verdad. Y esto sí que sería disruptivo porque lo que se estaría buscando con este uso de hardware común sería incluso entrar en un modelo más DevOps, ¿no? Que se usa en el software, y que sería un modelo donde, como el hardware quedaría un poco clavado, por así decirlo, ¿no? Sería un hardware que no habría que andarlo modificando constantemente, sino que sería un poco fijo, o que sería de servidores comunes. Lo único que habría que hacer en el futuro es, bueno, si quiero actualizar a un hardware mejor, como es barato, y ha salido una nueva versión, pues lo cambio, pero mantengo el mismo software y no hay ningún problema. Lo que sí veríamos es que las actualizaciones del software que va en este hardware común, al haber un ecosistema más amplio, porque el software permitiría una barrera de entrada menor, con lo cual habría más empresas que podrían adentrarse a ofrecer software para el RAN, nos encontraríamos con un modelo más DevOps. Es decir, que en lugar de desarrollar una estación base durante 18 meses, lanzarla, colocarla y sabes que te va a vivir 2, 3, 4, 5 años hasta que la tengas que reemplazar, tendríamos estaciones base que estarían en constante desarrollo. Tendrían microactualizaciones o actualizaciones más chicas, pero que sería un trabajo constante. Es decir, el socio del operador, en este caso el proveedor de software para el RAN, como el mercado sería muy dinámico al tener muchas empresas, sería un socio donde las actualizaciones se harían más continuas. O sea, no habría ciclos de actualización tan largos y se irían introduciendo mejoras constantemente a través de software. Y eso sería un modelo mucho más cooperativo entre el operador y su proveedor para ir customizando constantemente estas actualizaciones según lo que el operador esté haciendo en su mercado. Ni siquiera dependería del traje a medida. Es decir, ahora los operadores, un poco se hace una estación base o se hace un RAN que es para todos igual. Y quizá de este modo ciertos operadores podrían pedirle a sus proveedores de software para el RAN ciertos ajustes que quizá otros operadores no tienen. Con lo cual, además de tener más innovación porque habría más empresas trabajando en este software, los operadores podrían buscar también la diferenciación que hoy no contemplo cómo sería porque tampoco soy experto en RAN, pero que seguramente permitiría estos ciclos de innovación que el operador customizara su red e hiciera que las redes no fueran tan idénticas. Y ahí habría un momento, o habría un factor de diferenciación sobre el desarrollo de este RAN. De este RAN, y en el caso de la virtualización, también todo lo que sea en el core, ¿no? La virtualización incorpora este componente donde hasta un punto las redes serán iguales, pero luego habrá mucho más flexibilidad para que un operador innove en base al software y no tenga que comprar un hardware que es el mismo que compran todos, o un software que es el mismo que compran todos, ¿no? En muchas cosas será más parecido que diferente, pero se permitirá esta flexibilidad de que si a alguno se le ilumina una bombilla en un operador, pueda hacer algo, ¿no? Y completamente diferente. Y le pide a sus proveedores, necesito que la innovación vaya en esta dirección para mi mercado o para mis mercados. Así que bueno, el Open RAN sí, sería es un tema muy innovador, es un tema muy interesante como concepto. También es verdad que aporta muchos retos para los operadores, que creo que en algún caso ya los hemos comentado, como el tener múltiples proveedores a veces no es deseable por el lado de tener dinamismo en el mercado, pero no es deseable a nivel gestión. Si yo tengo un proveedor de, no sé, de comida en mi restaurante y es solo uno y me trae la carne, las papas, la Coca-Cola y todo, me es más fácil gestionarlo que si yo tengo que buscarme un proveedor individual para cada cosa. Porque entonces siempre tengo que estar gestionando administrativamente a múltiples proveedores y eso me hace perder tiempo. En cambio, si yo a uno le compro todo lo que ha pedido y solo me encargo con uno, es una factura, es un pago, es un proveedor, es un camión que viene, me descarga todo. Y no es que viene uno, luego viene el otro, luego le pago a uno, le pago al otro. Imaginémonos este ejemplo simple, ahora pongámoslo en un caso de telecomunicaciones donde los procesos legales para comprar infraestructura son más largos, pues claro, si te involucras con muchos proveedores, pues todo lo que sería el procurement se te puede volver un galimatías contractual de terror, ¿no? Y al final puedes tener la tendencia a buscar a un Ericsson que te lo integre todo, aunque no sea infraestructura suya, pero sí decirle, mira, yo te contrato a ti y tú búscame a todos estos del Open RAN que me monten a mí esta infraestructura virtualizada o con esta novedad o con aquello o con lo otro, ¿no? Que creo que es donde tienen que ir los Ericsson y Huawei. Creo que acabarán haciendo un poco esa función. Acabarán claudicando, porque evidentemente no van a poder frenar esta tendencia, me parece. Lo único que van a hacer es retrasarla, no unirse a estas iniciativas, pero no pueden frenarla, porque los operadores lo tienen clarísimo, que el modelo de implementación RAN tiene que cambiar ya.
Perfecto. ¿Y en qué etapa están los operadores? ¿Qué hay de ellos? ¿Quiénes están en prueba? ¿Cómo va evolucionando desde la parte de los operadores esto que estás comentando?
Pues mira, hay muchos operadores haciendo pruebas. Está Etisalat, está Vodafone, que ya había hecho pruebas en sus mercados en la India y en países emergentes y ahora lo está llevando al Reino Unido. El año pasado anunció que lo llevaba al Reino Unido, primero a zonas rurales y luego enseguida anunció que le parecía que la tecnología podía estar lista incluso para ir a zonas críticas, como ciudades. Estamos hablando de Dish en Estados Unidos, que planea utilizar Open RAN. Son muchos los operadores, en realidad, los que están. Telefónica ha hecho pruebas en América Latina también con la tecnología. Turkcell ha anunciado esta semana también sus pruebas. TPG Telecom también, con Rakuten. O sea que hay... Digamos que todos los operadores están... Sobre todo los grandes, los que tienen mucha presión por seguir lanzando tecnologías 5G, 4G, pero incluso en mercados emergentes. De hecho, incluso hasta podríamos decir que en mercados emergentes hay más presión por el tema del ARPU en conseguir tener una infraestructura que tenga un costo muy inferior o una forma de implementar una red móvil que sea muy inferior a la tradicional. Con lo cual, si bien los grandes están explorando esto como una cosa estratégica de ellos, si bien muchos están en mercados maduros con ARPUs altos, por ejemplo el Reino Unido con Vodafone, fíjate que Vodafone, por ejemplo, empieza sus pruebas en mercados emergentes de Open RAN. También es verdad que empiezan mercados emergentes donde el usuario es menos exigente potencialmente, por ejemplo en la India, porque tiene menos acceso. Entonces, si el Open RAN no entrega la calidad del servicio que se entrega en el centro de Londres, pues a Vodafone no le preocupa porque es un mercado emergente con un ARPU muy pequeño. Y el usuario no está acostumbrado a según qué cosas. Pero un usuario de Londres que en su casa tiene fibra óptica, que ha estado con 4G robusto, ahora le plantas un Open RAN y la tecnología no acaba de operar bien y le da problemas, va a pensar que la red de Vodafone es un fiasco y se va a cambiar de operador. Entonces, bueno, se probaron estos mercados, se comprobó que iba bien y el hecho de llevarlo ya al Reino Unido denota que se está llegando a un cierto grado de madurez con respecto al uso de este tipo de soluciones. Así que estamos en periodo de pruebas, pero estamos en periodo de pruebas que van muy rápido. Yo lo que estoy viendo, lo que me está llamando la atención de todo este asunto, es la velocidad con lo que los operadores hacen la prueba y anuncian ya compromiso con la tecnología, vociferan ese compromiso, que como digo, puede ser una estrategia de presión muy típica del sector. De hecho, el Mobile World Congress y además específicamente Vodafone ha jugado siempre un rol muy importante en poner presión a los operadores. Recuerdo cuando estábamos en la 3G y teníamos que ir a LTE y apareció WiMAX y Sprint lanzó WiMAX en Estados Unidos anunciando que era la red 4G y que era la mejor tecnología para 4G. El CEO de entonces de Vodafone, que creo que se llamaba Arun Sarin o algo así, me puedo estar equivocando, pero por ahí andaba el nombre, le pido disculpas si no es exactamente así, apareció, creo que era en el 2010, apareció en el Mobile World Congress haciendo un discurso muy duro, diciéndole a los fabricantes, si no me lanzáis LTE ya, me voy a ir con WiMAX. Y estamos hablando de un operador como Vodafone, que tiene no sé cuántas propiedades en todo el mundo, no sé si son veintitantas o 20. Era un desafío, porque si un operador como Vodafone seguía la estela de Sprint, podría haber alterado la historia de la tecnología móvil y podríamos estar todos hablando de 4G en WiMAX y no en LTE. Esa presión hizo efecto, los fabricantes se pusieron las pilas y bueno, seguimos con la trayectoria LTE. Yo creo que en aquel momento era un farol también, creo que simplemente estaba poniendo presión. No creo que Vodafone nunca se hubiese ido con WiMAX, pero sí que es verdad que ese discurso duro en Mobile World Congress, delante de la audiencia, diciendo, ojo, que os amenazo, tuvo sus efectos. Y creo que todo esto que está pasando es un poco parecido. Se están haciendo muchas pruebas porque los fabricantes están pidiendo este cambio, pero los fabricantes que dominan el mercado, que son Ericsson, Huawei y Nokia, que creo que entre los tres tienen el 80% del mercado del RAN, no están avanzando en apoyar esta iniciativa. Si estos operadores que tienen tanta preponderancia en el mercado del RAN no se suben al carro, evidentemente van a retrasar. Porque si ellos siguen generando una infraestructura muy confiable, es cara, pero es la más confiable, y el ecosistema de Open RAN fuera de estas tres no se desarrolla con potencia, con jugadores de mucho poder, los operadores no se pueden fiar de una empresa que hoy está y mañana desaparezca por lo que sea. Entonces tienen que ver un ecosistema de Open RAN muy sólido, con muchas empresas, con mucha potencia, con mucho desarrollo, con una infraestructura que si bueno se va al fabricante A o el desarrollador de infraestructura RAN, Open RAN A, no importa porque tengo B, C y D y como todos hacen lo mismo, puedo cambiar de proveedor y no altera para nada el desarrollo o mi ciclo de desarrollos o mi desarrollo continuo de esa infraestructura Open RAN. Pero hasta que no vean esa malla de proveedores que pueda tener algunas pérdidas, este se muere, este aparece nuevo, este tal, pero hay un conjunto muy amplio de empresas que tengan ese ecosistema vivo, innovador y con movimiento, no se van a fiar de estos proveedores para hacer un gran despliegue de Open RAN. Siempre acabarán revertiendo para según qué partes a los tradicionales porque saben que eso funciona. Y saben que ellos existen y que un Ericsson, un Nokia, bueno, Nokia es más, está en una situación más crítica, pero un Nokia y un Huawei no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y un Nokia, si llegara a desaparecer, sería porque seguramente ha sido adquirido por alguien. Adquirido ya sea por un Ericsson, por un Huawei, o por un ZTE, o por un Samsung, o alguien.
Que seguiría el negocio de alguna forma.
Claro, no sería una disrupción de que cierren la ventana, la persiana, y entonces su infraestructura queda completamente inutilizable, digamos, ¿no? Alguien absorbería eso y daría soporte a esa infraestructura. Y eso es crucial para los operadores porque no se pueden arriesgar a irse con según quién, especialmente proveedores de alta magnitud, ¿no? Así que están las pruebas, que las pruebas son como que están saliendo por todos lados en los anuncios, desde hace ya 6 meses, posiblemente que estén los anuncios ahí dando vueltas todo el tiempo, están saliendo siempre alguno aquí y allá, y creo que es una medida de presión. Y entonces ahora veremos qué hacen. Nokia creo que ya está entendiendo que se tiene que meter aquí para diferenciarse de Huawei y Ericsson, que le sacan mucha distancia en el mercado, pero ahora veremos si estas llamadas del mercado y estas amenazas de los operadores surten efecto también en Ericsson y en Huawei, que son no imprescindibles, pero sí necesarios para acelerar el despliegue de Open RAN.
Bien, y hablaste recién de anuncios y el Mobile World Congress no se hizo, pero sí llegaron algunas noticias que seguramente si hubiera estado el evento se hubieran desarrollado ahí. Una de ellas es que Orán y TIP anunciaran un acuerdo con el objetivo de estar seguros, eso dijeron ellos, de que están alineados y que comparten el enfoque para el desarrollo de soluciones RAN interoperables y abiertas. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede generar este acuerdo que no se hubiera dado si no estuviera.
Sí, esto, Leticia, lo cubrió en una noticia ayer en telesemana.com para aquellos que quieran leerla, que es justamente la alianza entre el O-RAN Alliance y el Telecom Infra Project, o el Open RAN, el proyecto Open RAN dentro del Telecom Infra Project, como lo has llamado tú, TIP. Lo cubrió ayer Leticia, y básicamente nosotros la conclusión que sacamos en esa nota era que justamente lo que estaba diciendo del tema de la potencia en el mercado. Nokia, Huawei y Ericsson son fundamentales para acelerar Open RAN. No es que sean imprescindibles o totalmente necesarios, pero sí ayudarían a acelerar el Open RAN. Bueno, el hecho de que dos iniciativas que están trabajando en Open RAN unan fuerzas, trayendo a miembros que están, algunos están en las dos patas, otros no, solo están en una, lo que hace es dar esta sensación de potencia de Open RAN. Es decir, justamente lo que necesitan los operadores es ese ecosistema que nazca, florezca, se vuelva muy tupido y se genere toda esta actividad alrededor de este tipo de nuevos proveedores que puedan surgir como consecuencia de este desarrollo. La unión, básicamente, lo que hace es dar una garantía extra al operador de que esto va a más, de que esto sigue avanzando y sigue agarrando potencia. Y también les manda una señal a los fabricantes, como Ericsson y Huawei, que no acaban de entrar a esto, de que esto sigue creciendo, la pelota sigue creciendo, se siguen juntando empresas, que tanto operadores como proveedores nuevos o proveedores tradicionales menos importantes que están entrando a colaborar, y esa disrupción se va a producir. Entonces, un poco, yo creo que el mensaje de esta unión, que habría, este anuncio se habría hecho en el mobile, de hecho ha salido esta semana, que es la semana del mobile, y esto habría salido en el mobile, básicamente el bombo que se le había dado, o que se le va a dar, o que se le está dando ahora, o que le estamos dando nosotros aquí también en el podcast, es básicamente el decir, esto crece, esto avanza, se están juntando fuerzas, las fuerzas, la unión hace la fuerza, ya lo sabemos, y esto sigue siendo como esta forma de seguir dando toques de atención, sobre todo desde mi punto de vista, a un Ericsson y a un Huawei, para que digan, mirar, esto va a pasar. Con vosotros será más rápido. Evidentemente a ellos no les interesa que sea rápido, con lo cual ellos no se van a unir hasta que esto ya no esté en un periodo o en una madurez tal que no le puedan dar la espalda, no lo puedan esquivar. Pero creo que es una llamada para esto. Esto va a pasar y, como he dicho antes, Ericsson y Huawei no son imprescindibles, pero ayudarían a la aceleración. Si ellos se involucraran, seguramente el ecosistema parecería más sólido y los operadores, sabiendo que Ericsson y Huawei y Nokia están detrás, les daría mayor confianza que estas empresas lideraran estos esfuerzos en algún punto, porque ellos son los que siempre han desarrollado. Y aparte que no podemos... Es verdad que si creamos un ecosistema abierto de colaboración con software para desarrollar Open RAN, esto va a ir, si se generan muchas empresas y, como decíamos, se genera un mercado muy tupido de empresas, habrá una innovación muy rápida. Pero tampoco podemos olvidar que Huawei, Ericsson y también Nokia destinan muchísimo dinero a investigación y desarrollo del RAN. Por lo tanto, no es que no podemos decir, y voy a ser muy coloquial aquí, no podemos decir que Ericsson y Huawei son unos muertos porque no se meten en Open RAN, entonces rechazan la innovación. No, ellos hacen mucha innovación y destinan muchísimos millones a este cometido. Lo que pasa es que lo hacen bajo su esquema tradicional, no bajo el esquema que los operadores están pidiendo que lo hagan. ¿Qué pasa? Si ellos se unieran al tema de Open RAN, es cierto que su negocio podría verse alterado, podría verse hasta dañado en algún punto, pero también es verdad que ellos no tendrían que tener tantos esfuerzos en investigación y desarrollo, porque podrían fiarse más de la comunidad, podrían más aprovechar los desarrollos de la comunidad para luego ellos hacer sus versiones comerciales con los proveedores. Y con el nombre que tienen y la marca que tienen, esto sería una ventaja también competitiva para ellos. Ellos podrían aprovecharse de la comunidad para luego venderle al operador en base a esta historia que ya tienen de gestionar y de desarrollar RAN. Porque podrían además identificar bien la innovación interesante sobre la menos interesante o los socios más apropiados para seguir siendo competitivos. Así que por un lado creo que es una amenaza para ellos, y ellos lo ven así, pero por otro lado puede tener beneficios. Y en muchas industrias, de hecho IBM es un caso muy típico, pero hay muchas industrias donde la entrada a comunidades de código abierto, por ejemplo, donde con código que se tenía propietario muy cerrado y que parecía que si se abría era el fin del negocio, lo que ha hecho ha sido ultrapotenciar el negocio. Entonces, vemos que muchas veces, según cómo, el juntarse a estas comunidades, a según quién, le potencia el negocio en lugar de arruinárselo, cuando pareciera que lo que estaba entregando a esta comunidad era un activo estratégico impensable de entregar, ¿no? De hecho, es más, Microsoft ya está empezando a hablar de código abierto en temas de software, y mira que Microsoft, para que Microsoft hable de código abierto, que yo creo que Microsoft hace pocos años había dicho, si no recuerdo mal, tiene una cita por ahí su CEO, donde decía que el código abierto era el cáncer del software. Esto lo decía Microsoft. Ahora Microsoft está ya empezando a dejar deslizar y presentar en ciertos congresos de código abierto, con lo cual veremos dónde acaba también Microsoft, porque es posible que entre también en la rueda del código abierto. Así que me refiero a esto, lo que voy es un poco que esta cooperación, este tipo de iniciativas que a algunas empresas le tienen mucho miedo, resulta que al final son las más beneficiadas, porque la marca y la innovación de la comunidad son ellos las que la capitalizan mejor al final en el mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que estar atentos a ver si Ericsson y Huawei ven la oportunidad.
Muy bien, entonces el que habla y quien lideró este podcast es Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico, y buen fin de semana para todos.
Perfecto, el tema de hoy fue Open RAN. Como siempre, esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días más cuando tengamos una nueva historia, cuando haya otro podcast en telesemana.com.